El Romo, el Profe, la Jefa y la Cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día jueves, un jueves lluvioso. Pero la invitación para que usted tome todas las precauciones, que se abrigue bien y por supuesto que esté en sintonía de nosotros. Vamos a comentar lo que ha pasado en la jornada 2, que no se ha completado, se completa este día a las 8 de la noche en el Estadio Cuscatlán con el partido entre FAS y el cuadro de Once Deportivo. Resultados interesantes, cuestionamientos también en cuanto a la situación arbitral en algunos escenarios deportivos, así que quédese con nosotros hasta la 1 de la tarde a través de las diferentes plataformas digitales y a través de Radio Sonora. Don Lisandro, ¿cómo está?
Bien, fíjate que gana Chalate, mira, venís toda colorita.
Toda brillante.
Sí, iluminando ahí. Mira, fíjate que bien. Y lo único que yo venía en el camino pensando en que FAS programó su partido para ahora, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene partido el sábado. Entonces, no sé por qué no lo programó ayer, como todo, si lo hubiera jugado en Las Delicias, ¿verdad? Porque ya les queda más cerca al aficionado, claro. Llegaron un montón de gente de su afición y pudo haber tenido un día más de descanso. Y les tocan dos partidos difíciles, contra el Once Deportivo y después con Metapán. Pero bueno, ya la decisión está tomada. Ojalá que hoy la lluvia no vaya a afectar, ¿verdad? Así como está el día, porque eso sería una mala jugada para ellos. Pero fuera de eso, pues no, a comentar la jornada, la segunda jornada del torneo relámpago de Manuel Salazar.
¿Qué tal, profe? Buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, qué bonito verle sonreír. Gracias. Está contenta, así que buenas tardes, amigos, por acompañarnos. Y Lisandro me acaba de abrir los ojos a una posibilidad que realmente, pensando en lo corto que está el torneo y lo exigente que es, y sobre todo viendo el rendimiento que tuvo FAS en Las Delicias, sí podía haber tenido un día más de descanso, y creo que la cancha de Las Delicias para el tipo de jugadores que tiene le sentaba muy bien.
Claro.
Ahí la cuestión es que en el caso del Cuscatlán uno ya sabe con quién tiene que ponerse de acuerdo, y en el caso de Las Delicias es un ente gubernamental y que me imagino que el protocolo debe ser más complicado. Tal vez por ahí, porque si no se entiende eso, ¿no? El de poder tener un día más de descanso, cuidar tus jugadores, viendo la inversión que ha hecho la junta directiva como tal y el momento en el que estamos de que las taquillas no son muy buenas. Y la verdad que la gente en Las Delicias le respondió muy bien.
Súper bien.
Y aún así, supongamos, ¿no?, que por el momento podía haber llevado en esta fecha, aún siendo miércoles, tal vez más gente, y Las Delicias
el tamaño ideal.
Sí, el Cuscatlán sabemos que no lo va a llenar. Un miércoles pues sí. Hoy y segunda fecha de torneo no lo va a llenar. Entonces, me parecía una decisión más correcta. Por lo demás, seguimos viendo un torneo muy, muy apretado que se está definiendo por detalles. Habría que ver qué pasa el fin de semana, porque creo que otra vez las piernas y la parte física pueden pasar factura en el rendimiento y en la parte táctica de los equipos.
Profe Elmer, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Diana, Emiliano, Lisandro, a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? El arbitraje nos va dejando, digamos, una jugada en términos generales representativa por jornada para, digamos, hacer el análisis. Y uno rápido puede ver que la gente que está dirigiendo el arbitraje no hace la tarea. O sea, no están en lo que están, no están haciendo lo que deben de hacer. Ejemplo, y vámonos a la jornada 1, que tiene que ver con la jornada 2. Todos en redes sociales, de hecho, se volvió viral la jugada en el partido Jocoro Dragón. En algunas cuentas que utilizan, que se ventila jugadas así extremas o curiosas en términos generales a nivel internacional con muchos seguidores, replicaron esta jugada. Para los que están a través de
todo pelota
de plataformas digitales pueden ver el video, los que están en radio pues hablamos de esa jugada, de esa patada voladora en el Jocoro Dragón, que no se sancionó nada, luego árbitro y asistente tuvieron que comunicarse para ver si alguien había visto algo, ninguno de los dos vio nada, y a lo que voy es el punto que el árbitro no va ni de cuarto árbitro en esta segunda jornada, ni de, mucho menos de árbitro, que entenderemos tiene lógica, pero el árbitro asistente, que es en teoría el que debió haberle salvado, digamos, la tarde al árbitro, sí estuvo designado. De hecho, estuvo ayer en el partido entre Alianza y Atlético Marte. Entonces, el tema, más allá de cualquier situación, que si es este asistente, que si es el aquel árbitro, olvidémonos de nombre, hablemos de árbitro y de árbitro asistente, sí, es que no podés darle premio a alguien que ha fallado en una jugada tan clave, que si no revisaron el partido, que si no analizaron el partido, pues creo yo, con todo el revuelo que tomó en redes sociales, en todas las plataformas digitales, se comentó de esta situación, que lo hayan dejado pasar así, pues, o sea, que solo el árbitro, y a lo mejor el árbitro, entiendo yo entonces, que no lo designaron porque no le tocaba, ¿verdad? Ya que le tocaba descansar la jornada, no es por la jugada, entonces, porque el árbitro asistente sí estuvo en la jornada de ayer, entonces claro, no hay coherencia, no hay seguimiento, no hay evaluación del trabajo, y pues ahí queda la gran pregunta, ¿qué están haciendo, verdad? O sea, si solo designar y el que sigue, la siguiente jornada.
Pero fíjate, Elmer, que aquí puede ser una contradicción, ¿verdad? Porque ahora, bueno, la comisión normalizadora, todos ellos, su cabeza está en otras cosas, sí, no en estos detallitos. Entonces, esto está en manos de Waldo Polillo. Y por eso la crítica de nosotros, que ese tipo no debería de estar ni mucho menos de en la comisión, ni mucho menos de presidente. Porque esto se está repitiendo lo que hemos dicho siempre, que no hay un análisis serio de los arbitrajes después de los partidos, ni las indicaciones para los que vienen. Pero claro, la comisión normalizadora, como tampoco tiene mucha experiencia en estas cosas, a lo mejor les falta ese sexto sentido para decir, hey, ¿qué pasó con esto? O hacer presión. Ahorita me imagino que la comisión la comisión de árbitros se siente con libertad total, y entonces ahí ya entran lo que siempre hemos criticado, los sentimentalismos, que este es michero, que este me sirve el café más rico, que lo que sea, y entonces lo dejan pasar, porque es increíble, yo no la había visto, fíjate, y yo vi un tuit tuyo, y yo decía, bueno, y esta jugada, porque el lunes no la tocamos, la tocaron el martes,
correcto, sí,
y yo ya el martes no vine al programa, entonces después cuando la vi, no podía salir de mi asombro, la verdad que...
No, y ayer, hoy que estamos viendo que recorre en memes y en publicaciones, ajá, de hacer una combinación de publicaciones. Si esa jugada y al portero del Cádiz corriendo con el desfibrilador para atender al jugador de,
no, pero,
de Dragón.
Pero honestamente, yo, mira, aquí hay jugadores, él es uno de ellos y el otro compañero de él, Guevara, sí, que también vino el limeño, son iguales. Esos dos muchachos deberían de estar fuera del fútbol, que de veras son un atentado. Antes le de esa patada en la cabeza, el muchacho lo puede haber matado. Sí,
lo puede haber matado.
Y lo hacen así en todos los partidos, unas entradas más escandalosas que otros. Pero eso es continuo de ellos, de estos dos jugadores. Todavía no toman acción.
Les decía antes de la jornada 1 y les firmaba, y todavía después de antes de la jornada 2, que el tema de arbitraje no va a cambiar. Y todavía lo firmo, ¿verdad? Que no va a cambiar porque no hay un análisis a conciencia. Estoy seguro que no hay capacidad de tener una visión general de lo que está pasando dentro del arbitraje. No nos remontemos a la parte de la estructura como tal todavía, sino que a nivel de arbitraje, solo la interna de comisión, la parte técnica, árbitro, no hay alguien que tenga una visión general de lo que está pasando en el arbitraje, de cómo... De detectar el problema y luego de darle la solución, no lo hay. Y luego, si nos vamos a nivel de estructura, a donde también firmo para que esta comisión, después de 3 meses, va a seguir trabajando toda esa estructura, porque, vamos a ver, alguien dirá, pero es que esta es una jugada normal que puede pasar en cualquier partido. Correcto, es que la jugada puede pasar, el tema es las personas, los aplicadores de justicia, de reglamento, a dónde están, qué estaban haciendo. No puede uno estar viendo estas jugadas y que no haya una tarjeta roja, que no haya una decisión, y luego que los árbitros o uno de ellos vaya premiado en la siguiente jornada y nadie diga nada y no pasa nada. Entonces, conocimiento de la estructura y empezamos con el tema de que yo no conozco, de que soy nuevo, de que es una situación extraordinaria, pero es que esto es lo que venimos viviendo en mi caso, que ya casi voy por 30 años de estar involucrado en el fútbol, entre comillas, profesional, y uno dice, ¿cuándo va a venir la solución? Entonces, así, ¿verdad? Y esto estaremos hablando 3 meses después, allá por enero, cuando inicie nuevamente el torneo, qué cambios hubo, qué panorama hay, bastante similar, ¿verdad? Así que como no habrán cambios, tratemos de disfrutar de, a medida de lo posible, lo que tenemos, ¿verdad? De este torneo, con todas esas vicisitudes.
Y a pesar de que no está Manuel, vamos a hablar del empate de Firpo frente al Club Deportivo Águila. Hablábamos de los 99 años que estaba cumpliendo el cuadro de Luis Ángel Firpo. Uno por uno el tanto lo abrió el primero Peñarán de los 26 minutos y luego anotaba precisamente nuevamente para Águila Dustin Coreas al 53.
¿El gol de la jornada?
De dos, sí. Un golazo.
Tal vez podía ser el gol del año o del torneo.
¿Cree? Bueno, y vamos a esperar qué es lo que pasa en este torneo tan corto.
Ojalá que haya mejor, ojalá que haya mejor.
Sí, ojalá para el espectáculo, pero fue un golazo dos cinco horas, como dice el profe. Hay una acción también a arbitraje principal del profesor Iván Barton, una acción casi al finalizar el partido de Moisés Mejía sobre Santos Ortiz. El profe Elmer tenía la oportunidad de hablar a través de sus redes oficiales de que sí era penalti. Pero muchos hablaban de que si era la oportunidad para que Águila obtuviera esa victoria, hacer una pues sí podría sacar ese resultado favorable. Pero al final creo que también Firpo supo hacer lo suyo, profe, de saber mantener los resultados. Lo hablábamos, lo hizo frente a Chalatenango. Y ahora, a pesar de que le empatan las acciones, tuvo tener la paciencia necesaria, Firpo.
Sí, volvemos a ver un equipo muy, muy ordenado otra vez, que bueno, en algunas posiciones que no le habían funcionado tan bien, refrescó. Sí. Carlos Ortiz, ahora lo vemos, si tienen algún reproductor donde puedan ver imágenes, vemos que Carlos Ortiz jugó por izquierda.
Con, le ganó la partida a Santos.
Con piernas cambiadas, sí. La verdad que el duelo entre hermanos estuvo bonito. Sí. Y bueno, y una escapada de él crea un penal que es la ventaja para Firpo. Peñaranda realmente define muy bien contra un especialista, se podría decir, en penales como lo es Benji. Y a partir de ahí empezó a jugar un poco con la desesperación de Águila, ¿no? Águila no encontraba los espacios, Firpo bien ordenado en el primer tiempo y obligó a cambios empezando el segundo tiempo para el profesor Vini para ir a buscar por lo menos el empate. Otra vez vimos lo mismo, ¿no? Usulután suele ser una de las mejores canchas. Se ve muy bien por televisión, pero otra cosa que hace que la cuiden o que se vea mejor es también, a mí me parece que tiene la grama muy alta para fútbol profesional. Eso también hace que ralentice el juego, que a un equipo tal vez como Firpo, que es más lento y que bueno, y que se ponen en ventaja como otra vez, también es una ventaja entre comillas. A Águila le costó un poquito la circulación de juego, tiene jugadores muy rápidos, en el caso como Yomal adelante, que bueno, que si la pelota no corre rápido por la grama, también hace lento el traslado de ellos, ¿no? Y muchas veces se vio que el equipo, jugadores como Acuña, necesitaba más de un toque para controlar la pelota, por eso, porque siempre les queda muy cerca del pie y eso no hace que la circulación sea muy rápida. Después, el gol de Dustin es un gol que, bueno, los que más o menos le hemos seguido la línea a Dustin y hemos visto, eso es uno de los disparos que él normalmente lo caracteriza, que ojalá que sea constante este año, porque algo que le ha faltado es constancia a Dustin, no solo aquí, sino que cuando ha ido a jugar afuera, y parece que es el amuleto de gol para Águila por el momento, ¿no?
Yo quiero destacar lo de Walter Pineda, profe, que nuevamente vuelve a ser uno del... Sí tiene errores, porque va aprendiendo, pero se le ha dado la confianza al profesor Vini, le ha dado la confianza, y en esa jugada precisamente se ve no solo la situación defensiva que él puede presentar, sino también el peligro en ataque que puede llevar.
Sí, es un jugador que técnicamente es muy bueno. Por ahí dicen que no hay zurdo malo, y en este caso es un jugador que técnicamente es bueno, ¿no? Hay que afinar cosas en la marca, sí. No es fácil jugar con una línea de tres en un equipo que te exigen salir a ganar, porque normalmente las espaldas de los volantes puede dejar a la línea defensiva un poco expuesta, pero es un chico que toma riesgos, y eso es bueno, no ir aprendiendo, sobre todo por el momento lleva 2 partidos en primera división seguidos, y, y ninguno de los dos ha perdido. Eso le da mucha confianza, saber que bueno, sobre todo que el entrenador confía en él y que las cosas le están saliendo bien. Yo ayer dije que para mí era un empate, un poco podría ser agrio o amargo, no fue tan así por suerte, la gente le puso un buen marco de público y un buen espectáculo, y después en la cancha fue un partido con altibajos.
Pero el profe quiere decir algo.
fue un partido con altibajos. Espero que los dos, se vea una propuesta buena de los dos equipos, ojalá que sigan creciendo para el espectáculo.
Yo estoy que me muera de la risa, porque seguro Jorge Benítez, que nos sigue, ahí está fiel a través de las plataformas digitales, de los ex del fútbol, al igual que Manuel, que le decía yo, el partido va a ser de cuántos goles va a meter Águila. Estoy seguro que los dos están contentos y que yo siga con esos pronósticos, porque me han salido completamente equivocados en la jornada 1 y en la jornada 2. Y a estas alturas Firpo ya lleva, digamos, buenos resultados comparando el tema de preparación, todo el entorno de Firpo, y de a poquito ahí va, ¿verdad? Todavía creo que está en puestos de clasificación, así que para bien o mal, enfrentar a Águila, un equipo que se supone que ha tenido mayor continuidad, mayor solvencia en la parte financiera o menor afectación, si lo queremos ver así, un equipo que quizás con mayores expectativas en términos de la inversión del equipo, los cambios que han generado para esperar un resultado diferente. Y pues Firpo, conseguir un empate que no refleja, el empate no refleja la realidad completa del partido, ¿verdad? Porque Águila pudo haberse llevado posiblemente, fácilmente el resultado, pero obviamente Firpo hizo lo que tenía que hacer para, ajustando, llevarse un empate que es muy bueno para ellos.
Fíjate que mira, a mí me pareció un partido bastante parejo, ¿verdad? Eso que tú mencionas, es que eso lo hablábamos ayer también. Cuando tú tenés un equipo con más profundidad de vestuario, de jugadores, pues sí, haces cambios y llegan jugadores que llegan a mantener el nivel que tú tenés. Esa es la gran ventaja que tiene Águila sobre Firpo. Firpo es un equipo bien limitado en este momento en cuanto a su plantilla. De ahí la gran labor del técnico, ¿verdad? Que Carlos Romero me parece que está haciendo una excelente labor en Firpo desde el primer partido que jugó aquí con Alianza, que no fue nada fácil para Alianza tampoco, a pesar de que se ganó. Entonces, mira, Águila para mí, más allá, porque vaya, tuvo esa última ocasión de gol que se la quitó el portero, pero contra Platense con un jugador más le costó en extremis también haber sacado los 3 puntos. Ahí la tiene que replantearse, más allá de la profundidad de la plantilla, porque le está costando tanto, porque bien, en lugar de llevar 4 puntos debería de llevar 2, si es que hubiera sido un poquito justo el resultado con Platense en la primera fecha, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero oír es que para mí es el gran mérito de Firpo, fíjate, el haber logrado el empate. Creo que es Águila, al final tuvo un poco más de dominio, que le generó más ocasiones, pero producto no del trabajo del equipo, sino que de las individualidades, que cuando te entran mantienen lo mismo. En cambio Firpo no, te cambia un jugador más limitado que el que salió, porque no tiene esa profundidad. Entonces, para Firpo es un gran mérito y justo para mí el resultado al final, porque hicieron lo que tenían que hacer y lograron ellos eso. Así que ojalá que puedan ir recuperando al menos 2 o 3 de los jugadores que tienen afuera por lesión, porque sí, no creo que les vaya a dar mucho o seguir así si no cuentan con estos jugadores, porque muy limitado el plantel.
Sí, ¿no? Y la tranquilidad de poder trabajar, ¿no? El profe hablaba medio en broma de decir que todavía está en puesto de clasificación, y así está. Dragón tiene 0 puntos, está debajo, que es el último, y el otro equipo que estaría entre los dos que no clasificarían es Platense, que tiene solo 1, que es el que sacó ayer. Entonces, eso te da tranquilidad para ir punto tras punto, manejando. Hoy por hoy está en puesto de clasificación, y todavía le queda jugar contra estos dos rivales que están por debajo de ellos. Entonces tiene la tranquilidad y la ventaja por el momento. El equipo no pierde orden, encontró gol, ayer lo encontró de penal, el otro día lo encontró por una jugada colectiva, y creo que como equipo sumando minutos, también va a ir sumando funcionamiento para que las cosas puedan salir mejor. Ojalá que los extranjeros, sobre todo, le den ese vuelo que todavía le falta.
Profe Elmer, antes de irnos a la pausa, me decía producción si podemos analizar lo de la acción de Moisés Mejía sobre Santos
Ortiz. Y antes de eso, ¿sí? Ahí está la jugada, antes de eso agrego un aspecto que en el caso de Firpo, creo yo que termina sacando el resultado como consecuencia del trabajo del entrenador y el trabajo en equipo. Sí. Caso contrario de Águila, que no sé si es válido esta hipótesis que tengo, Emiliano, en el tema, y Lisandro también, que conoce mucho de la administración de los equipos, que parece un Águila que se ha construido más de adelante para atrás, y obviamente ahí como que no está compensado el equipo porque la salida, el orden defensivo le hace falta, y ahí de repente es su talón de Aquiles. Y en términos de la parte delantera, tiene demasiados jugadores. Uh-huh. Que de repente pareciese que el entrenador es como que no encuentra el dibujo de lo que para que el equipo funcione y tenga esa fluidez que necesita, porque talento Águila en la parte de la media hacia adelante tiene, pero uno no ve esa conjunción, esas asociaciones, ese equipo que logre el dominio y control total, sino que como consecuencia, por ejemplo, de Gerson Mayen, que tiene el balón, ya sabemos que es un jugador que costará quitársela, que generará situaciones, pero el equipo en términos de efectividad no termina de cuadrar.
Pero eso ya lo habíamos hablado, que el talón de Aquiles de Águila era la defensa. Ya lo dijimos, sí. Ya lo he repetido un montón de veces. Y siguen así, mano. Hoy están, es
que hicieron
hoy
algunos están, cambios, pero parece que todavía no terminaron de hacerlos en la parte que verdaderamente
adelante tienen. Imagínate que no tenés disponible a Kevin Santamaría, ¿dónde vas a meter tanto jugador? Claro. De adelante, yo siento que es así, me extraña ahí, y un día quizás vamos a hablar con Amaya del CID, porque él es parte de su responsabilidad, es el armado de un equipo, ¿verdad? Y yo siento y concuerdo contigo de que sí, yo lo veo descompensado en esa, en demasiado fuerte adelante, pues, y eso que le está costando hacer goles.
Sí, le está costando.
Y bueno, y atrás los están haciendo equipos que no tienen mucha fortaleza con alguna facilidad.
Y puntualmente lo que mencionaba Diana, y al señor productor, si nos puede ayudar con la imagen de la situación, digamos, del partido. Veamos ahí esa situación. De repente da la sensación de ser una jugada normal futbolera, ¿verdad? Porque Santos Ortiz termina enviando el centro, realizando el centro, pero ahí ese cuadro es muy buen cuadro, el segundo cuadro que nos tenía ahí el productor, vamos a ver si lo logra colocar ahí para los que están en redes sociales, se le fue un poquito más, pero ahí en el cuadro anterior podíamos ver que, vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? De repente todos nos enfocamos y seguimos la jugada del balón, ¿verdad? Y eso nos quita la atención de la jugada donde va Santos Ortiz. Y por eso no le damos la mayor importancia que de repente debe de tener esa jugada. El tema es que el jugador de Firpo, a pesar de que inicialmente va a disputar el balón y su intención sea de ir y jugar el balón, el tema es que una vez que Santos Ortiz ya se despegó del balón porque ha enviado el centro, no se puede dejar de atender esa jugada, en el sentido de que el jugador de Firpo, más allá de que se puede decir que Santos Ortiz posiblemente iba a caer de todas formas, pero termina siendo derribado.
Contacto.
Por una entrada del jugador de Firpo, y por lo tanto se debió haber marcado penal.
Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Ya entiendo tu explicación, pero tú acabas de decir, ya la jugada ya se había detectado. Él mandó el centro. Hay dos consideraciones para mí. Una, el árbitro tiene que seguir la jugada. Correcto. No se va a quedar clavado en que, porque entonces después hacen otro penalti de ver y que interfiere en la jugada. Aquí no interfirió en la jugada, entonces eso es el primer caso. El árbitro sigue la jugada. Correcto. Como le corresponde.
Sí, sigue la pelota.
Correcto. Y lo otro es, ya terminó la jugada, el choque puede ser inercia, puede ser interpretado como esos famosos penalitos que no están cobrando en Europa, que ya no inciden en la jugada, porque la jugada ya pasó. No sé si me explico.
Sí, completamente.
Él era el centro, ya la jugada ya pasó.
De hecho,
entonces
ahí el primer punto que desarrolla Lisandro complementa con la idea que yo iba, que obviamente todos seguimos la jugada, y luego pareciese, como lo planteé en un inicio, que como inercia de la jugada, el jugador de Firpo llega y contacta al de Águila. El tema es que el jugador de Firpo, al no tocar el balón y ir por el adversario, eso es lo que constituye la falta, a pesar de que sea inercia la dinámica del juego, pero si no disputó el balón y termina contactando al atacante, eso es lo que hace que sea una entrada sancionable de tiro penal. Y como usted lo dijo, Lisandro, para el árbitro hay cierta dificultad porque tiene la primera jugada, luego tiene que seguir el balón y desatiende esta, y obviamente no tiene un ángulo, una apreciación completa como nosotros la podemos ver a través de la repetición. Pero sí, el asistente la tiene de frente y es el asistente el que le puede auxiliar, incluso el cuarto árbitro. Y es aquí la importancia, ahora un tema que ya está solventado, que le pasamos dando casi año y medio, el tema de los intercomunicadores. Para eso sirven los intercomunicadores, para que el cuarto árbitro y el árbitro asistente que tiene la jugada de frente puedan ayudarle al árbitro para decidir. Y obviamente el tema es que ya llevamos dos en dos jornadas, jornada 1 y jornada 2, y se van sumando. Y obviamente los partidos no tienen un ritmo de una intensidad tan alta para que digamos que haya una demanda que el árbitro le costó. Y a lo que voy es que si no se le pone atención a esto, va a ir incrementando. Y luego vienen los partidos decisivos y ahí es donde los árbitros no van a estar preparados.
Vamos a hacer la primera pausa con Visa y Banco Cuscatlán. Nos vamos a la final de Qatar 2022. Por cada dólar en compras con tus tarjetas Cuscatlán, participas para ganar un paquete doble para la gran final mundialista. Puedes encontrar más información en BancoCuscatlán.com. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? Cuida tus niveles de colesterol. ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. Nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacilo Omega 3. Vitacilo Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacilo Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacilo Omega 3, el de la caja negra. Vitacilo Omega 3, Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. Nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. Nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco.
Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacilo Omega 3. Vitacilo Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacilo Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacilo Omega 3, el de la caja negra. Vitacilo Omega 3, Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. Nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol en este día jueves. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos, disminúyelos con Vitacil Omega 3, el de la cajita negra. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón, calidad de laboratorio suizo. Y nos vamos al derbi capitalino, en donde Alianza fácilmente le hace son 3-0 al cuadro de Atlético Marte. Un Marte que se quedó sin el jugador Ramón Rodríguez desde los 66 minutos. Los tantos de Alianza llevaron la firma de Iván Mancilla al 24, Portillo al 40 y Fito Zelaya de penalti al 68. Don Lisandro, ¿qué opina de esta victoria de Alianza?
Mira, es una victoria normal, ¿verdad? Yo creo que es que Marte no tiene nada, pobrecito ese equipo. Uh-huh. Es más, hasta ellos solitos se hacen el kamikaze, ¿verdad? Porque si tú ves esa expulsión de ese muchacho, él está en el borde del área de Alianza, que recibe un balón.
Él es el que pierde la pelota.
Pierde la pelota y entonces sale Alianza en el contragolpe y este muchacho sigue detrás, solo a terminar haciendo un penalti tonto.
Ahí tengo otra pregunta después para el análisis del profe.
Entonces, ellos solitos se complican. Es que Marte no tiene nada. Entonces, independientemente, yo siempre di favorito a la Alianza, aquí todos lo dimos, o sea, la Alianza era favorito y cumplió el favoritismo y ganó, y van a jugar 10 veces y le van a ganar 10 veces. Entonces el punto no es Alianza, Alianza no puedes tú sacar conclusiones de una victoria con un equipo tan malo, sí, porque suma 3 puntos, sí, porque calma un poquito la afición, pero es que eso ya se daba por hecho antes de jugar que iba a ganar. El punto aquí es que por primera vez vemos a Marte. Y yo te digo, Marte no tiene nada. Yo te digo, es más, voy a escribir en mi cabeza qué es lo que tienen que hacer con Marte, porque Marte es un zombie. Es un zombie, un equipo zombie, no, ni administrativamente, ni deportivamente, ni nada, está por estar. Y eso yo no le encuentro sentido en el fútbol. Que no reaccionen sea sus directivos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con la plaza en primera división? Porque para mí Marte tiene muchos años de haber muerto, ¿verdad? Porque no, o sea, antes tenía su poquitito de gente que le quedaban del pasado, pero que ahora ya no.
Eso me lleva a recordar que Marte en segunda división, en Quesalte, me corrige,
sí, Quesalte Pegue,
Emiliano, con un proyecto bien planificado de Raúl Alfredo Magaña, que en paz descanse, que la visión era de hacer ascender Atlético Marte en 5 años y lo terminaron haciendo, me parece que en 4.
Sí, lo hicieron en menos tiempo.
Y luego el proyecto en primera división también tenía una visión, ¿verdad? Posteriormente, pues ya sabemos la historia, en el sentido que falleció, digamos, el creador de ese proyecto y Marte fue perdiendo esa visión de lo con lo que estaba diseñado, que
sí, porque
el entrenador era
Ramiro Cepeda. No, y esa generación, una generación muy buena, que la mayoría después lo que pasa es que no hubo recambio. De esa generación sale Aníbal Parada, Saviolita Baires, Ibsen Castro, el mismo Dani Torres,
Lester Blanco,
sale, fue una generación
muy buena. Y el administrador de Marte, no recuerdo el nombre en este momento,
Félix Guardado,
correcto. Y luego, después de eso, es que viene la nueva administración, que entiendo es a través de Hugo Carrillo, y esa historia ya la sabemos, que no ha habido un proyecto en Atlético Marte, que luego lo podemos ver reflejado en la federación y las consecuencias que esto llevó.
Pero,
y ahora que ya no está en la federación, pues el proyecto todavía parece que más descabezado que antes.
Pero es que fíjate que yo, ¿por qué te lo digo? Porque Marte, en los 80s, tenía todavía el apoyo de los militares, que era lo que le
aún en los 90, porque cuando a mí me tocó venir, Marte para mí tenía un muy buen equipo, la calidad de los extranjeros, claro, que traía era
porque lo pagaban de los fondos de los militares, entonces, pero afición nunca tuvo, nunca, y por eso es que ese equipo fue, cuando ya los militares dejaron de involucrarse, se vino totalmente para abajo, porque Félix Guardado, bueno, lo agarró en segunda, y entonces sí, ahí iban en Quetzaltepeque, llegaba gente, la planilla la podían manejar bien. El problema es cuando vuelven a subir en primera división. Por eso es que llega Hugo Carrillo, porque al principio eran los dos, porque no podía, porque
claro, Félix no solo iba, no podía.
Y eso que todavía en el momentito un remanente del pasado llegaba, pero es que ahora ya no. Entonces, por eso digo yo que es un equipo zombie. Ellos ya deberían de reestructurar, cambiarle nombre, cambiar diseño, cambiar qué sé yo, hacer algo distinto. Porque yo me pongo a pensar qué sentido tiene tener tú un equipo en esas características que está Marte, sin afición, sin capacidad financiera, sin jugadores, estarlo viendo que te le van a llegar a poner la cruz. ¿Cuánto te cuesta eso? Entonces, si vas a invertir, mejor invertir en un proyecto nuevo, que puedas tú mercadearlo distinto, traer a lo mejor inversores, qué sé yo, y hacer un verdadero proyecto y apostarle a eso, que puede dar algún tipo de esperanza futuro a algo que tú sabes que no tiene futuro.
Claro.
Profe Emiliano.
No, es una lástima, ¿no? Porque más allá de lo que dice Lisandro, siempre Marte saca algún que otro jovencito. Lo que pasa es que si no tenés seguimiento y el proyecto no puede soportar el crecimiento de estos jugadores, seguramente la mayoría termina perdiéndose. Vos ves los centrales de Marte. Para mí los centrales de Marte, dentro de todo, jugaron un partido correcto. Son dos chicos que no tienen más de 23 años, ninguno de los dos. Y les tocó bailar con la más fea. Uh-huh. Después, bueno, inventan a uno de los gemelos de lateral izquierdo que no es lateral izquierdo. Y si uno analiza el partido por el partido, el primer gol viene de un error de él, porque él es el que habilita a todo el mundo cuando la pelota sale para el costado. Uh-huh. Salen todos los jugadores de Marte levantando la mano y el gemelo venía que no se podía desamarrar del palo, no sé qué pasó. Uh-huh. Él habilita todo y esa la jugada da el gol de Mancía. Y después la segunda le queda un rebote a él, que normalmente uno de entrenador le dice a los jugadores, ahí pegale al, aunque sea al palco 50, pero es mejor pegarle al palco 50 que perder la pelota en salida y que te agarre un equipo como te agarró Alianza. Entonces, se ven algunos jugadores interesantes, el chico número 9 por izquierda también es un jugador interesante, pero como el conjunto en sí no termina de sostenerlo, es un chico que tendría que jugar más al uno contra uno y tirar centro, y no tiene quien tirar de centro.
Emiliano, y el muchacho este Escudero no es malo, ¿verdad?
No, juega bien.
¿Sí?
Se nota que le falta
bien.
Ritmo.
Sí.
Pero si a él le falta ritmo y a tu equipo le falta ritmo, no tiene con quién jugar.
Antes que un jugador así...
A Fas le vendría súper bien jugar con Escudero.
Un jugador como ese.
Porque tiene una buena pausa, ¿sí? Tiene un arranque corto interesante, no pierde fácil la pelota, pero muchas veces no tuvo un buen interlocutor para jugar, porque es un equipo que, más si jugás como Alianza, ¿no? que es un equipo que ya está bien estructurado, te termina seccionando tu propio equipo y no tenés cómo ir para adelante. Entonces,
pensamos lo mismo.
Sí, pero
así como hemos hablado del arbitraje en la jornada 1 y 2, las situaciones ahí que han estado evidentes, quiero pedirle a nuestro señor productor que nos comparta ahí la jugada del tercer gol, y esto va a reflejar lo que es hoy en día quizás, bueno, es que no quizás, el mejor árbitro que tenemos en este momento en el fútbol salvadoreño. Vean la de Germán, la del saque de esquina, vea el contragolpe, vea la actitud del árbitro, vea, todo el tiempo le da un seguimiento a una jugada que cualquiera pudiera estar cómodo. Ve el árbitro, siempre está en el cuadro de la cámara, que esa es una clave para saber que el árbitro puede tomar una buena decisión. Y es un empujón que posiblemente no es tan una situación tan grande, tan evidente, pero existe un desplazamiento,
sí,
un empujón.
Sí, falta.
El árbitro está aproximadamente a 10, 12 metros, toma la decisión con seguridad, penal y tarjeta roja. Y esa es la muestra de lo que hizo durante todo el partido, en un partido que posiblemente alguien diga, ya lo describieron ustedes, que hay una gran diferencia en términos de equipo futbolístico, volumen de juego de lo que presentó Alianza y Atlético Marte, pero el árbitro no se desconectó. Es el árbitro que le salvó a la comisión de árbitro en la final pasada, en los últimos minutos y el tiempo suplementario, la jornada, por así decirlo, el campeonato. Marca bien el penal. Destaco esto de Germán Martínez porque así como hemos criticado, es la actitud.
¿Merecía la roja?
Sí, porque es una oportunidad manifiesta de gol y
trae un empujón. Esa era mi pregunta.
Y mano siempre será roja aunque se mantenga el penal, diferente a la de jornada 1 Alianza Metapán, donde Mario González en una situación de disputa de balón comete una zancadilla, evita una oportunidad manifiesta de gol, pero se mantiene el penal. Ahí ya no hay necesidad de dar tarjeta roja de acuerdo a las modificaciones del reglamento. Y lo voy a decir así: si no tienen a alguien que les diga cómo deben de arbitrar en términos generales, solo díganle, mira Germán, cómo estás haciendo las cosas para dirigir los partidos en términos de actitud, cómo enfocas los partidos, para que les explique a los compañeros y ellos puedan tomar la idea de lo que está haciendo Germán,
ah, mira,
para
que tampoco, los demás lo repliquen. Tampoco, porque cuando fue el partido en las semifinales, acordate que fue allá a Metapán,
no, hizo un desastre. Por eso dije en este momento, porque si recuerdan, anteriormente, en los torneos anteriores decíamos, los árbitros que mejor están haciendo las cosas, Iván Barton e Ismael Cornejo, no saben cómo hacer, pónganlos a ellos cuando están en buen momento cómo hacer las cosas, pero es sarcasmo lo que estoy diciendo en ese sentido.
No me asustes, ya vas a estar igual a la comisión. Ya
es sarcasmo en el sentido de que, vamos a ver, si hay un árbitro que lo puede hacer bien en un partido, quiere decir que hay capacidad, claro. El problema no es de capacidad. Y así podemos mencionar otros árbitros que en su momento han hecho bien las cosas, así como otros que han hecho malas cosas. El tema es que no hay una estrategia clara de cómo deben de dirigir todos los árbitros. Lisandro, de hecho, en el partido de Firpo Águila decía, pero es que hay unas situaciones así que en España no se están sancionando. Pero vea bien que Lisandro ya identificó eso en España, pero es una directriz de Medina Cantalejo en este sentido, y la idea es mantenerlo en todos los partidos, o sea, uniformidad de criterio, que es lo que debe de prevalecer, que es lo que ve uno.
Mira, allá en cualquier el cancha se mantenga. Es bueno toda vez que no jugues contra el Madrid, ahí te friega.
Vamos a hacer una pausa mejor. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos con más de Los Ex del Fútbol.
Los Ex del Fútbol, regresamos.
¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. Nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. Nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. Nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
Continuamos con
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol y continuamos analizando los resultados que nos ha dejado la jornada 2. En el occidente de nuestro país, Metapán recibía al cuadro de Santa Tecla, obteniendo la victoria de los caleros de 3-1, marcando el primer doblete de este torneo del señor Carlos Salazar al 17 y al 23 respectivamente. Al 17 y al 69. Al 23 anotaba César Flores para el cuadro de Santa Tecla y Gil al 90+3 ponía el 3-1 en este encuentro en el occidente. Don Lisandro, hablábamos de las situaciones de Metapán. Uh-huh. El señor productor me ha puesto la pregunta aquí. ¿Metapán es candidato a llevarse los primeros lugares?
Sí, los primeros lugares puede que sí, ¿verdad? O sea, no el primero, pero sí.
Sí, el animador de grupo, sí.
Mira, Metapán, es que, ¿cuántas veces voy a repetir lo mismo? Metapán, desde que llegó Omar
Mejía,
cambió. Y ese equipo ha logrado una regularidad en su juego muy, muy, muy buena. Y entonces ese equipo va a estar luchando y este fin de semana se le viene el partido con FAS, ¿verdad? Que dependiendo del resultado que saque FAS hoy en la noche, pueden pelear la candidatura al primero o segundo puesto, dependiendo pues también de los partidos que haga el fin de semana Alianza con Once Deportivo.
Sí, porque entonces, hoy ya están los dos punteros.
Van a jugar. Este fin de semana juegan los 4 candidatos a pelearse el primer lugar. Entonces va a ser importante esta jornada que viene. Sí. Así es que lo de Metapán es muy bueno. No está al nivel de Alianza, porque lo vimos aquí en el partido que Alianza, ya cuando se vio en desventaja, lo sometió a base de juego y tuvo las ocasiones de haber podido ganar el partido. Pero independientemente de eso, lo de Metapán es bastante bueno, es un equipo bien regular y claro, no vimos el partido, pero el resultado creo yo que es más que lo cuente, un 3-1 que es consistente con lo que ha estado haciendo Metapán. Así es que no, yo creo que Metapán está, lo dimos. Al menos yo lo di como que va a estar en los clasificados de ese grupo y creo, y estoy seguro más bien, que no me voy a equivocar.
No, y ayer, bueno, ayer usted no estaba, ¿no? Pero fue algo que pusimos, también analizamos un poquito lo que había pasado el fin de semana con Alianza, como dice, si bien iba ganando 2-0, todo iba a depender de lo que hacía anoche, si el punto en San Salvador el domingo pasado había sido muy bueno o muy malo, ¿no? Habiendo tenido esa ventaja. Y como terminó el partido, que Alianza le empató y por momentos redujo, ¿no?, sus posibilidades de poder aspirar a algo más, ganando de local, si uno hace un análisis de cómo es el torneo, obviamente si vos le ganas a Alianza en San Salvador, fantástico. Uh-huh. Pero si traes un punto de San Salvador contra Alianza, es muy bueno. Uh-huh. Cualquier equipo antes, claro, de jugar el partido lo firmaría. Y por eso decíamos que, otra vez, Metapán lo que tiene que hacer para cimentar su clasificación o su protagonismo dentro del torneo es ganar en casa y jugar con tranquilidad afuera, con el orden y obviamente la calidad de jugadores que tiene le hagan hacer diferencia.
Y fíjate, Emiliano, que en esta etapa de partidos amistosos todos los ha ganado en casa.
En casa.
Y ha sacado empate de visita, porque con la serie amistosa con FAS le ganó en casa y le fue a sacar el empate de visita.
Y ahí, ahí en Metapán es casi una ley, ¿no? Tener que sacar la mayor cantidad de puntos en casa y después afuera se tiene un poco de paciencia, pero en casa es donde el equipo se hace fuerte.
Y retomar dentro de ese partido nuevamente el tema de arbitraje. Lo dirigió Rubén Arpí Medrano, que el último partido que tuvo fue aquel Firpo FAS a estadio vacío, si recuerdan, que terminó
con lluvia,
ganando 3-2 FAS con esas situaciones de la expulsión
del gol anulado a Firpo
por una supuesta mano que no existió. y toda la crítica que hubo en ese partido, desde entonces había arbitrado en octubre del año pasado. O sea, en un año había dirigido 3 partidos en primera división, volvió en el Metapan Santa Tecla, y voy a destacar, porque así como hemos criticado esas situaciones, el primer gol de Santa Tecla se da como consecuencia que hay una clara falta, que cualquier árbitro, si está desconcentrado o medianamente concentrado, sanciona la falta, porque la falta es un poco fuerte, pero él no, está atento, aplica la ventaja, deja seguir la jugada, y donde toma el balón Oscar Serén, que va por la banda, desborda, manda el centro y termina en gol. Así como lo hemos criticado, pues también es de ver que los árbitros, insisto, es un árbitro que hemos criticado por sus actuaciones anteriormente en ese partido Firpo-FAS, porque fueron muchas situaciones equivocadas. Ahora parece que llegó concentrado, con ánimos, en un partido que yo he tenido la oportunidad de ver los cortos y mostró muy buena dinámica el partido, bastante parejo, que Santa Tecla no refleja lo que en términos de fútbol está generando, pero obviamente, como los partidos es cuestión de resultados, de goles, y no ha hecho lo que ha necesitado ni para sacar empate, mucho menos para ganar, ¿verdad? Y ahorita está en el fondo de la tabla de su grupo, incluso abajo de Atlético Marte. Y lo de Metapan, pues ya lo destacaron, ¿verdad? Un equipo que con su entrenador tiene las ideas claras y para dar pelea en este torneo.
Y también otro de los resultados en el oriente de nuestro país, Chalatenango, obtuvo una importante victoria, la primera de este torneo, 1-0.
E invicto.
1-0.
Y me gané el segundo postre.
lo dejó al final para cerrar su broche de oro el programa.
Me falta todavía Platense.
Puntero invicto.
Chalatenango 1-0 frente al cuadro de Dragón. Luis Vázquez al 35, anotada para el cuadro de Chalatenango. Es un jugador que proviene de la reserva de Alianza, que el profesor Kiko, conociéndolo, lo lleva al cuadro de Chalatenango. Y también hubo una tajada muy interesante del portero Jonathan Guardado del cuadro de Chalatenango al jugador Montaño del cuadro de Dragón. Y también otro de los resultados, Platense empató 0-0 a Jocoro en condición de local el cuadro gallero. Don Lisandro, ¿qué opinas?
Primero resaltar lo de Chalatenango, sí, ¿verdad? Bueno. Que hizo un gran resultado en las aspiraciones de clasificar, ¿verdad? Porque ya al menos Dragón ya se está quedando.
Claro.
Y se diferencia de Platense.
De Platense, ¿verdad? Que es uno de los que nosotros esperábamos que seguramente va a estar más arriba.
Ajá, el clase, fíjate que yo no tanto, sí, por lo que ha hecho en el pasado.
Claro.
Pero es que el Platense, este torneo, yo no lo veo nada. Con el, y lo mencionamos, con el Platense, yo lo dije, con el Platense de los torneos pasados, no anda bien, o los jugadores que llevó no están del nivel que tenían. Yo insistí mucho en la falta que les iba a hacer un Saviolita Baires, que era el que les manejaba el juego, no lo tienen. Los dos extranjeros que ahora están en Alianza, ahí le rendían muy bien a Platense.
Y aparte lo conocían
entonces bien. Platense, mira, puede ser al revés, puede ser la sorpresa que no logre la clasificación, porque este era un partido que estaba como condicionado a ganarlo, porque ya había perdido el primero al final del partido. Entonces, no ganar en su casa, porque además tú empezás a escuchar ya al técnico ya criticar a los jugadores, ya segundo partido que sale insistiendo que los jugadores no le entienden, que no hacen, bueno, lo mismo dijo cuando perdieron la serie contra los Verdes, ¿se acuerdan? Entonces, como que no hay esa empatía entre él y los jugadores, porque si no repitiera tanto culpando a los jugadores. Siento que me extraña eso de Dawson Prado. A lo mejor ya él también siente la presión de estar bien cómodo y haciendo un gran trabajo en Chalatenango. Hoy se fue a Platense con las expectativas de la CONCACAF y todo eso. Le fue mal, y como que a lo mejor la presión le está empezando a afectar, porque siento yo que demasiado fácil saca el que los jugadores no entienden lo que él está diciendo.
Y un Dawson Prado que el sábado tiene que regresar al Chalatenango para enfrentar al cuadro del profesor Kiko.
Y ese va a ser un bonito examen. Sí. Va a ser un bonito examen, porque ahí es donde se prendería en la lucha por la zona de clasificación, ¿no? Hoy por hoy Chalatenango es el puntero con 4, solo a 3 puntos, empataría, digamos, la cima del grupo, y en un grupo tan reducido y con los partidos tan cerca, sacar puntos rápido te da tranquilidad para poder trabajar para la semana que viene. Es lamentablemente, si nuestro fútbol siempre fue el día a día, hoy es la urgencia, son cada vez peores. Por sistema de juego, creo que bueno, lo que hizo él en Chalatenango le da esa tranquilidad, o le da un respaldo, ¿no? Para que el equipo le pueda funcionar en algún momento. El formato, como digo, del torneo no te espera. Y es una buena oportunidad para poder ganar. Así que ojalá se le dé eso para poder trabajar con tranquilidad.
Yo comparto completamente la descripción de lo que y análisis que ha hecho Lisandro en relación de la situación de Platense, pero queda ahí un puntito en el sentido que creo yo que una vez, si tanto el cuerpo técnico como los entrenadores logran hacer clic, sí, las cosas pueden funcionar. Pero obviamente es un equipo que venía bajo el mando de Guillermo Rivera por ya desde la segunda división. Luego queda a cargo del Diablito Ruiz, ¿verdad?
Sí.
Y que también tenía ya ratos trabajando con ellos. Claro, un equipo que tiene las ideas claras, una directiva que le ha dado el respaldo a los jugadores, entendemos eso. Obviamente, al llegar a un nuevo cuerpo técnico y tratar de entender esas ideas, puede haber dificultad y posiblemente no han logrado tener esa sinergia, ¿verdad? Esa energía que necesitan conectar entre jugadores, cuerpo técnico, porque posiblemente las ideas sean nuevas, diferentes, y haya cierta reacción en contra de eso. Pero si logran hacer clic, creo yo que puede ser interesante lo que pueda presentar Platense. La gran pregunta es, ¿lograrán hacer ese clic?
Esa es la gran incógnita. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Señor productor, ¿tenemos tiempo o nos despedimos? Bueno, nos vamos a despedir ya, esperándolos el día de mañana, nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol.
Dice, hoy dice la Diana que va a venir a compensar los días que vos dijiste que no había venido. ¿Te
acordás? Él, yo me refería. Eso no se le ha perdonado todavía.
Oye, hechos.
Fichita.
Hechos.
FAS 11 Deportivo.
Hechos.
Empate, Badana.
¿Gana FAS?
Creo que gana FAS, tengo dudas, no sé si todavía podemos hacer cambio en cuanto a la fichita, pero me voy con que va a ganar FAS.
Bueno, a las 8 de la noche, si usted puede asistir a los escenarios deportivos, como dice el profe Emiliano, pórtese bien, si va al estadio, disfrute del fútbol nacional. Que tenga una feliz tarde, mañana su cita a las 12 del mediodía.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.